El Centro Comunicación y Democracia presenta Con Voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red informativa Con Voz. Comenzamos nuestro informativo, 30 minutos de noticias, de informaciones contextualizadas que quieren profundizar en algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. Se configura el Consejo de Gobierno iraquí con las dudas de responder a las intenciones de las fuerzas de ocupación. Entrevistaremos como cada semana a Carlos Barea del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. El Tribunal Penal Internacional, el organismo encargado de juzgar los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, anunció que su primer caso por investigar serán las atrocidades cometidas en la República Democrática del Congo. En España hablaremos de la aprobación de la Ley de Calidad de la Enseñanza. Para la Confederación de Trabajadores de la Enseñanza, la ley es innecesaria y no contempla las medidas que necesita el sistema educativo para mejorar. Hablaremos con Augusto Serrano, portavoz de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza. Y por último, según la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, Occidente se beneficia de la inmigración clandestina y el trabajo irregular que lleva a miles de personas a trabajar en condiciones de esclavitud en sectores como la agricultura y la construcción.
Con Voz.
Como resultado de varios meses de negociaciones, Irak cuenta con un Consejo de Gobierno integrado por 25 iraquíes, que intenta representar a etnias y grupos religiosos del país y que ha sido recibido al mismo tiempo con esperanzas y con dudas. Para Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e incluso Rusia, la formación de este Consejo es la primera etapa positiva hacia la restauración de la plena soberanía iraquí. Pero para diversos sectores del mundo árabe y ONGs, este Consejo está conformado bajo el prisma y la lógica de las intenciones de las fuerzas de ocupación. Una semana más analizamos la actualidad de este conflicto con Carlos Barea, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Rosa Fernández conversa con él.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Hemos tenido algunas noticias esta semana sobre Irak, como esa designación del Consejo que va a regir Irak, una designación que ha sido llevada a cabo por Paul Bremer, si no me equivoco, y de la que, si te parece, podríamos empezar hablando.
Bueno, pues es una designación, vamos, es una medida muy significativa. Se ha acelerado cuando, en principio, el procónsul, como se le llama, el virrey o el administrador, en términos más correctos, Paul Bremer había anunciado que probablemente se pospondría indefinidamente la formación de esta institución, de este consejo gubernamental o gubernativo. Se ha acelerado, digo, sobre todo por la situación de inestabilidad que hay en el país, asociado, bueno, pues al mantenimiento y incluso al remonte de las acciones de la oposición armada, de la resistencia iraquí. Pero bueno, digo que es significativo porque, bueno, esencialmente tiene ese carácter de designación por parte de los norteamericanos, lo cual ya, bueno, pues le imprime un carácter muy determinado de la presencia de individuos. En cuanto a la presencia de individuos o formaciones, que hay de ambos tipos, miembros en él, de gente vinculada, bueno, pues a la lógica de la ocupación y tolerantes con la ocupación, ¿no? Está formado por una veintena, 25 miembros, que representan a las organizaciones del exilio iraquí que han estado vinculadas, como decía, y han apoyado la lógica de asedio primero contra Irak por medio de sanciones y luego de guerra lanzada este año ya por Estados Unidos y el Reino Unido. Luego hay, bueno, pues algunos personajes independientes, es decir, no adscritos a formaciones políticas, pero vinculados a grupos económicos o a entidades confesionales o a grupos étnicos y confesionales, y muy llamativamente, en una lógica, bueno, pues que ya hemos visto arrastrar en estos últimos años y meses, también hay una representación del Partido Comunista Iraquí que, como el resto de formaciones, el Partido Comunista Iraquí, claro está, que como el resto de formaciones acepta la lógica de la ocupación, aunque bueno, como todas ellas, pues reclaman una pronta salida de las tropas británicas y norteamericanas. Y en segundo lugar, junto con ese carácter designado, las escasísimas competencias que puede tener, supuestamente puede designar ministros, puede tomar medidas económicas, por ejemplo, igualmente, pero todas ellas están sometidas al veto, literalmente, a la aprobación o no de Bremer, del administrador norteamericano. Y por último, en tercer lugar, expresa igualmente esa lógica estadounidense de repartir el poder con esa cantinela cínica y falsa de que así se representa al conjunto de la sociedad iraquí. Se pretende o se ha pretendido que estén representados grupos étnicos y confesionales, por supuesto a través de interlocutores, decíamos antes, adscritos a la lógica intervencionista estadounidense y británica, y con ello lo que se hace no es hacer una representación, una micro representación democrática de Irak, sino precisamente ahondar en esa lógica del dividir y vencerás, del reparto por entidades confesionales y étnicas, que lo que pretende, bueno, pues es sencillamente impedir un proceso de democratización real en el país y repartir prebendas entre grupos divididos, enfrentados entre sí y sometidos a la lógica esencial de denominación norteamericana y británica del país.
Tal vez este último sería el gran objetivo de la administración norteamericana, como bien has comentado, el de dividir a la población iraquí. Ese derecho a veto, al final, el Consejo iraquí se va a quedar como un mero órgano casi decorativo.
Sí, así es. Además, por ejemplo, tampoco hay ningún calendario ni ningún mecanismo para que el Consejo, bueno, pues finalmente pudiese, o las decisiones del Consejo pudiesen favorecer finalmente un proceso democrático electoral en el país, ¿no? De tal manera que toda esa lógica, a la que además Bremer también lo decía esta semana, comienzo de esta semana, de la que dependerá esencialmente la presencia no, la permanencia no indefinida o en un tiempo determinado de tropas norteamericanas, me refiero a la normalización del país, al proceso constituyente, a la redacción de una constitución, a las elecciones finalmente libres en el país, bueno, pues como digo, está sometido al arbitrio norteamericano y bueno, pues me imagino que el ritmo que los norteamericanos impriman a su salida del país, bueno, pues dependerá de su capacidad de controlar una situación que, como estamos viendo en estos días, pues es bastante inestable.
Desde luego, porque sabemos que esa resistencia contra la ocupación realmente está surtiendo efecto. Estados Unidos, sin embargo, ha tomado la decisión de no solamente mantener la presencia de las tropas, sino de incrementarlas.
Sí, se está dando un fenómeno, ya lo hemos comentado la semana pasada. Por una parte, se ha reconocido que no se va a poder reducir el presupuesto inicial de ocupación del país, que se cifra en casi 4.000 millones de dólares, y a comienzos de esta semana, el lunes concretamente, el Pentágono daba la noticia de que se iban a mantener en el país contingentes de tropas, concretamente la tercera división de infantería mecanizada, que es la que entró primero en Irak y bueno, y tomó parte, fue digamos la punta de lanza que ocupó Bagdad y que ahora mismo se encuentra en ciudades muy conflictivas como Faluya, al oeste de la capital, que este contingente de 16.500 militares, soldados y militares estadounidenses, deberá permanecer en su mayoría en el país, con lo cual, bueno, pues la prensa occidental, norteamericana en concreto, daba cuenta estos días de la consternación que había causado en la tropa, en los mandos y en los soldados, la noticia de que no serían expatriados o repatriados a lo largo del verano, como estaba previsto, sino que deberán permanecer en Irak de manera indefinida. Y bueno, pues se ha explicado desde el Pentágono y desde el Consejo, desde el Departamento de Defensa, vinculándolo pues explícitamente al incremento o al mantenimiento de acciones armadas contra el ocupante, que impide, bueno, pues que Estados Unidos pueda prever ahora mismo no ya una reducción presupuestaria de su presencia en el país, sino una reducción de tropas en el país, ¿no? que pueden estar situadas en el interior de Irak en torno a 150.000 efectivos. La solución, bueno, pues ya se está empezando a debatir. Kofi Annan lo va a sacar a colación en Naciones Unidas, la posibilidad de enviar algún contingente a Naciones Unidas. Quizás Estados Unidos, después de marginar incluso también a la propia OTAN, recurra a la OTAN para el envío de tropas, y está pidiendo contingentes de tropas de otros países para que, bueno, para que contribuyan al control militar del país. Algunos países como India y como Francia han dicho ya categóricamente que no, cuando inicialmente el primer país, India, parecía que iba a aceptarlo, ¿no? Pero la situación desde luego no es como para mandar alegremente soldados al país. Y bueno, se cuenta ya con contingentes de otros países, incluido el español, que empezaba a desplegarse por medio de un envío de un barco inicial con material logístico y las primeras tropas de legionarios al país. Y lo que hemos hecho como país, como gobierno, como Estado, ha sido subcontratar, digámoslo así, los servicios de cuatro países centroamericanos, de, si no recuerdo mal, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y un cuarto que no recuerdo ahora mismo, y además por el procedimiento de que el gobierno de Aznar, ha condonado parte de la deuda pública contraída con estos países, de tal manera que, según comentaba un responsable, nos comentaba un responsable en llamada telefónica hace unos días del Frente de Liberación Farabundo Martí de El Salvador, bueno, pues al gobierno español, al Estado español, le va a costar el despliegue solamente de los soldados de este país, de este contingente salvadoreños, bueno, pues en torno a, creo recordar que una cifra de en torno a $1,000,000 por soldado, ¿sí? Pero bueno, es un procedimiento habitual de aprovecharse de la debilidad económica de los países en Oriente Medio, o en este caso en América Latina, para vincularlos a iniciativas militares que son aventuras peligrosas, como estamos viendo en estos días.
Una vez más, tenemos también que ver con lo que nos estás contando, cómo Estados Unidos invade un país y luego son otros países los que tienen que acarrear con la reconstrucción y con los gastos también que suponen la ocupación, tanto económicos como en recursos humanos.
Sí, eso lo hemos visto en otros escenarios, ciertamente. Y además es llamativo porque, bueno, Estados Unidos ha ido en las intervenciones en los últimos años, empezando por la intervención en los Balcanes, en Yugoslavia, posteriormente en Afganistán y ya muy claramente en Irak, ha ido desvinculándose, despreocupándose de cualquier tipo de cobertura multilateral. Si la guerra del 91 fue una guerra sancionada por Naciones Unidas, las posteriores intervenciones han conseguido la sanción, concretamente pasa en Yugoslavia, ha vuelto a pasar también en Irak, de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, una vez consumados los hechos, digámoslo así, ¿no? Posteriormente, a pesar de que incluso, por ejemplo, instituciones militares que se supone están sometidas a la hegemonía estadounidense, como es la OTAN, tampoco se les ha dado ningún tipo de carta blanca, más que nada porque con ello se daría presencia europea, francesa, particularmente alemana, en escenarios donde Estados Unidos quiere reinar en solitario, acompañado de los británicos y de algunos comparsas, como pueden ser los propios españoles. Bueno, como digo, cuando la situación empeora y cuando Estados Unidos consigue controlar los resortes esenciales, estratégicos, de interés del país, por ejemplo en Afganistán, lo que es el trazado, las contrataciones para el trazado de las líneas de salida de los oleoductos de Centro Asia, bueno, pues deja la tarea a organismos multinacionales o a fuerzas, o a países, mejor dicho, que envían fuerzas contingentes, bueno, pues como hemos visto en el caso de países centroamericanos o de España, por, bueno, pues prebendas o por intereses peculiares, ¿no? Y bueno, que en cualquier caso legitiman con ese cariz de paraguas multinacional, pues una intervención que esencialmente es unilateral y que sobre todo responde a intereses estrictamente hegemónicos estadounidenses.
Pues estaremos la semana que viene muy al tanto de todo lo que sigue ocurriendo, tanto en Palestina como en Irak, como en esa parte del mundo. Eso sí, de la mano del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, más concretamente de tu mano, Carlos.
Bueno, pues muy bien, me parece.
Con voz.
El Tribunal Penal Internacional, el organismo encargado de juzgar los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, anunció que su primer caso por investigar serán las atrocidades cometidas en la República Democrática del Congo. El anuncio fue formulado por el procurador del organismo, el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo, quien señaló que 3,5 millones de personas han sido asesinadas en las luchas tribales que desangraron a la provincia de Ituri en esa nación africana.
Con voz.
El fiscal Moreno Ocampo declinó ofrecer detalles sobre futuros casos que seguirá el Tribunal Penal Internacional, aunque reconoció que están leyendo y revisando comunicaciones, que ha mantenido reuniones con fiscales, jueces y policías de diferentes países para dar seguimiento a otros casos, ahora prefieren centrarse en la región de Ituri, en la República Democrática del Congo.
El Tribunal Penal Internacional ha recibido 499 quejas o demandas para investigar procedentes de 66 países. De estas, 75 han sido calificadas como atrocidades de guerra. La Corte no ha revelado el contenido de las quejas presentadas o quién presentó dichas quejas.
Como las autoridades continuaron después del 1 de julio de 2002, que es cuando el tribunal entró en funcionamiento, el caso del Congo puede ser investigado y juzgado.
El primer paso del proceso será la petición formal por parte de Moreno Ocampo a los jueces del tribunal para comenzar la investigación. Después se pedirá información a las Naciones Unidas y a otras organizaciones sobre lo ocurrido en Ituri.
La jurisdicción del Tribunal Penal Internacional no tiene límites geográficos y su carácter permanente reemplaza la formación de tribunales transitorios creados para tratar situaciones específicas como los crímenes de guerra en Ruanda o Bosnia, entre otros.
Pero los límites del Tribunal Penal Internacional están marcados por los países que no ratificaron el Tratado de Roma que permitió su creación.
Es por eso que el fiscal Moreno Ocampo indicó que han sido rechazados los pedidos para investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak.
Tanto Washington como Bagdad se negaron a ratificar el estatuto que dio vida al Tribunal Penal Internacional.
Hay que remarcar que Estados Unidos ha sido uno de los principales opositores al nuevo tribunal, que tampoco fue ratificado por otras naciones como Rusia, China o Israel.
Redconvoz.org.
Ni la huelga general en colegios e institutos públicos, ni las sucesivas manifestaciones de estudiantes celebradas en el primer trimestre del año pudieron con la ministra de Educación, Pilar del Castillo. Al final, la ley de calidad, la LOCE, fue aprobada en el Congreso en julio y en el Senado en diciembre. El Ministerio de Educación introdujo algunas modificaciones a su proyecto inicial para rebajar su dureza con los estudiantes. Una de las últimas medidas adoptadas por la ministra española, Pilar del Castillo, es que la nota obtenida en la asignatura de religión o en su alternativo compute en el expediente académico, si bien no se tendrá en cuenta para pasar de curso. Otra de las novedades de última hora es que los profesores tendrán derecho a asistencia jurídica en los conflictos con sus alumnos. El anteproyecto establece una reválida, o prueba general de bachillerato, para obtener el título de bachiller y acceder a la universidad. Los estudiantes dispondrán de 4 oportunidades para aprobar dicho examen. Otra de las modificaciones dice que todos aquellos alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas de un itinerario en bachillerato, pero que no hayan aprobado la prueba general de bachillerato o reválida, obtendrán un certificado con efectos laborales y podrán acceder también mediante una prueba a la formación profesional de grado superior. En otra de las modificaciones se señala y se posibilita que en casos excepcionales y siguiendo, eso sí, las condiciones que establezca el gobierno, un alumno pueda superar el último curso de la educación secundaria obligatoria, aunque le falte alguna asignatura por aprobar. Esta ley, sacada a golpe de mayoría absoluta del Partido Popular, no cuenta con el apoyo de la gran parte del sector educativo español. Para la Confederación de Trabajadores de la Enseñanza, la ley es innecesaria y no contempla las medidas que necesita el sistema educativo español para mejorar. Señalan que la ley supondrá una mayor jerarquización, una división salarial entre el profesorado e infravaloración de sus tareas. Augusto Serrano es el portavoz de la Confederación de este.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Bueno, en primer lugar, que nos hicieras un breve repaso de lo que trae consigo esta ley de calidad para cualquier persona que esté ahí al otro lado en su casa escuchando y que tenga un poquito más claro qué significa este nuevo proyecto de ley de la enseñanza.
Bueno, para la Confederación de STEES
el proyecto de ley de calidad de la educación es un proyecto de ley que nosotros entendemos que no es necesario en este momento porque no propone las medidas que necesita nuestro sistema educativo para mejorar. Nosotros decimos que ahora mismo en la educación pues hay determinados problemas, hay algunos problemas que interfieren en el desarrollo de la enseñanza y que habría que ponerle solución. Desde luego, lo que desde el gobierno del Partido Popular se hace, entendemos nosotros que no va en la línea adecuada para dar solución a estos problemas. Uh-huh. Porque para que los oyentes tengan idea clara, nosotros lo que estamos criticando sobre todo es el establecimiento de itinerarios. El establecimiento de itinerarios por los cuales en unos institutos se darían tres itinerarios. Un itinerario sería más de letras, otro itinerario sería más de ciencias y otro itinerario sería más el destinado a cosas técnicas, a una cosa como de FP, por decirlo así. Uh-huh. Aparte de esto, también habría unos programas de iniciación profesional. Entonces, nosotros lo que decimos es que el gobierno lo que quiere es separar a los alumnos a unas determinadas edades para los cuales, bueno, pues no habría una vuelta atrás clara y establecería a los chicos que van a continuar estudiando el bachillerato por un lado y a los que no van a continuar estudiando por el otro. Por lo tanto, los separaría, nosotros decimos que los segrega según las expectativas personales y familiares que se tengan.
Uh-huh. En cuanto también a la se pretende aumentar el número de escolarizados en los centros concertados en lugar de en los públicos.
Claro, nosotros es que lo que denunciamos es que esta medida que el Partido Popular quiere hacer, lo que pretende en definitiva es que haya un trasvase de alumnado de los centros públicos a los centros privados concertados. Entonces, la forma de hacerlo es que los centros privados concertados únicamente ofertarían, de estos cuatro itinerarios que acabo de señalar, únicamente ofertarían los dos itinerarios que conducen a los dos bachilleratos clásicos, al bachillerato de letras y al bachillerato de ciencias, con lo cual ellos solo ofertarían en virtud de la libertad de enseñanza que está consagrada en las leyes, ellos dirían, bueno, pues que no tienen demanda para los otros itinerarios ni tampoco para los programas de iniciación profesional, con lo cual solo ofertarían estos dos itinerarios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las familias con preocupación por los estudios de sus hijos no van a permitir que sus hijos estén en centros, institutos, que se convertirían casi casi en guetos, donde tendrían que ir los alumnos peores o los alumnos que no quieren estudiar. ¿Qué harían? Bueno, pues llevarlos a los centros concertados. Para nosotros esto es, bueno, pues la demostración más palpable de una política neoliberal del Partido Popular, que lo que pretende en el fondo es traspasar el dinero que se destina a la enseñanza pública, traspasarlo a la enseñanza privada concertada.
Uh-huh. Otro de los apuntes que hacéis en vuestra queja, en vuestra valoración, es que supondrá esta ley de calidad una mayor jerarquización y división salarial entre los profesores.
Sí, el profesorado, el gobierno quiere jerarquizar a los chicos, clasificarlos en listos y tontos, como os decía antes, en lugar de tomar las medidas para que todos puedan avanzar correctamente y conseguir su título de graduado en educación secundaria, y lo mismo quiere hacer con el profesorado, quiere estratificarlo, quiere jerarquizarlo. Entonces, habla de que habría unos complementos económicos específicos para aquellos profesores que voluntariamente quisieran sujetarse a una evaluación o para aquellos profesores que, según dicen ellos, tuvieran una dedicación especial al centro. Nosotros entendemos que todo el profesorado tiene que ser sometido a evaluación y que todo el profesorado tiene que tener una dedicación total al centro porque es su puesto de trabajo. Pero nosotros es que lo que entendemos es que el gobierno, con esto de la mayoría absoluta que tiene el Parlamento, pensamos que tiene como muy decidido lo que quiere hacer con la enseñanza, ¿no? Que era lo que decíamos al principio, aumentar el porcentaje de alumnado que estudia en centros privados, y para eso tiene que aumentar el porcentaje de dinero de los presupuestos generales del Estado que se traspasan a la enseñanza privada. Nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Y esa es la idea, ya digo, que tiene el Gobierno y que, bueno, en esta ley quiere plasmar.
Muy bien, pues Augusto Serrano, seguiremos esta información y muchísimas gracias por colaborar para la Red Informativa Con Voz.
Gracias a vosotros.
Con Voz.
Según la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, Occidente se beneficia de la inmigración clandestina y el trabajo irregular que lleva a miles de personas a trabajar en condiciones de esclavitud en sectores como la agricultura o la construcción.
Con Voz.
Para los expertos de la OSCE, Esta actividad criminal es más lucrativa que el tráfico de droga, pero menos arriesgada, tal y como recoge el estudio publicado en mayo por la Oficina Internacional del Trabajo, que representa a la Organización Internacional del Trabajo.
Según Daniel del Mármol, que dirige el Grupo de Trabajo sobre la Trata de Seres Humanos en la ORCE, con sede en Viena, hay muchas otras formas de trabajo forzado, de esclavitud por deudas en los países industrializados.
Las víctimas trabajan en los talleres de confección clandestinos en Francia, en restaurantes en Bélgica, en astilleros en Alemania o en burdeles en España y Reino Unido. La petición de mano de obra barata, junto con el cierre de fronteras a la inmigración ilegal, favorece la inmigración clandestina y el trabajo irregular, que en muchas ocasiones se convierte en trabajo forzado.
En el estudio realizado por la Oficina Internacional del Trabajo se recoge también que este nuevo comercio de inmigrantes clandestinos que trabajan por la fuerza o bajo amenazas no se limita a la industria del sexo ni a personas procedentes del tercer mundo. Señalan que la explotación laboral de los inmigrantes ayuda a las industrias que ya no son competitivas, como la agricultura, la confección textil o la construcción, a sobrevivir.
El estudio ilustra cómo organizaciones criminales envían a trabajadores rusos a Grecia, donde cogen un vuelo hacia Londres, mezclándose con la reada de turistas que vuelven de vacaciones. Sin papeles y endeudados, trabajan en la horticultura por un salario miserable y viven con la amenaza de ser denunciados a los servicios de inmigración.
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, que reúne a 55 estados de Europa, de Asia Central y de América del Norte, afirma que está preparando una ofensiva coordinada para luchar contra este fenómeno que cubrirá tanto las zonas de origen como Albania, Moldavia o Uzbekistán, como las zonas de tránsito como Europa Oriental y países destinatarios.
Una base de datos establecida por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen identificó a Turquía, Bélgica, Francia y Grecia como los principales destinos elegidos por las organizaciones mafiosas para el trabajo forzado, pero todos los países ricos son países de destino.
El informe señala que en España los inmigrantes marroquíes que acababan de obtener un permiso de trabajo han sido reemplazados por miles de jóvenes polacos y rumanos considerados más dóciles. En Alemania, el sector de la construcción da empleo a entre 300.000 y 400.000 inmigrantes clandestinos en condiciones precarias.
Daniel de Mármol, embajadora de Bélgica ante la OSCE, dijo que si los trabajadores ilegales son explotados, es también porque existe en los países una demanda de una mano de obra poco cualificada y poco costosa.
La OSCE prepara un plan de acción que deberá ser aprobado estos meses por los 55 estados participantes. Para la diplomática belga, este acuerdo tendría que ser una sabia combinación entre la penalización de la trata de personas, la protección de víctimas y la coordinación de todas las agencias internacionales, de estados y de organizaciones no gubernamentales.
Muchos países deben todavía ratificar y aplicar las convenciones internacionales contra la trata de personas y adoptar leyes que la penalicen. Los hombres y las mujeres víctimas de estas mafias son todavía considerados como inmigrantes clandestinos a expulsar, en vez de como víctimas a proteger y a reintegrar en sus sociedades.
Con Voz ha sido una aportación del Centro Comunicación y Democracia.
Cumplidos los 30 minutos de información, ponemos el punto final a nuestro programa. Ponemos el punto final a esta edición de hoy de Lua con Voz, pero esperamos contar con vosotros mañana. Hasta entonces, que será en el mismo punto del dial y a la misma hora. Un saludo.